Buenos días a todos y bienvenidos a la conferencia de resultados del cuarto trimestre de 2024 de CIA Automotive. Hoy estarán con nosotros Jesús María Herrera, consejero delegado, y Lore Aristizábal, directora de Desarrollo Corporativo. Al final de la presentación habrá un turno de preguntas. Recordaros que únicamente se podrán realizar preguntas por escrito y será a través de la herramienta habilitada en el webcast. A continuación, cedo la palabra a Lorea. Adelante, por favor.
Buenos días a todos. Bienvenidos a la conferencia de resultados del cuarto trimestre. Como sabéis, hoy contamos con la presencia, como decía Juan, de nuestro consejero delegado, Jesús Mari Herrera. Seguro que tenéis muchas preguntas para él, así que vamos a hacer un rápido repaso a lo que nos ha dejado el cuarto trimestre y el año 2024 antes de dar paso a este Q&A. Empecemos repasando brevemente la situación de los distintos mercados, con una Europa en el que las producciones han continuado contrayéndose a lo largo del cuarto trimestre, registrando la mayor caída trimestral del año, con un menos 10%. Más allá de las incertidumbres que se ciernen sobre el mercado europeo, dos factores muy concretos que han impactado en estos volúmenes. Por un lado, la huelga de Volkswagen en Alemania durante diciembre del 24, que terminó con acuerdo con los sindicatos, y por otra parte, la retirada de incentivos a la compra de vehículos eléctricos en mercados importantes como Alemania a lo largo de este 2024. Con todo, un conjunto del año 2024 que ha mostrado una caída de las producciones de un menos 6%, con un total de 15,7 millones de vehículos producidos, un 18% por debajo de niveles pre-COVID. El retraso en la decisión de compra debido a la incertidumbre sobre qué vehículo adquirir, la retirada de incentivos a los eléctricos y la creciente demanda de automóviles chinos importados, que drenan producción europea, son probablemente los principales factores detrás de la negativa evolución del mercado europeo. La principal consecuencia de este escenario es la sobrecapacidad productiva en todos los eslabones de la cadena de suministro, una capacidad ociosa que se estima en torno al 35% y que equivale a una capacidad ociosa de más de 8 millones de vehículos. En esta línea hemos seguido observando durante este cuarto trimestre anuncios de reestructuraciones tanto por parte de los OEMs como de los proveedores, unas decisiones que esperamos que contribuyan a la mejora de salud del conjunto del sector de automoción europeo en el medio y en el largo plazo, pero que solo en este año 2024 ya han supuesto la pérdida de casi 60.000 puestos de trabajo. Pasamos al mercado norteamericano, que ha sufrido una caída de producciones del 4% en el trimestre, influenciado en gran medida por la estrategia de reducción de inventarios de los Big Three en Estados Unidos. Si comparamos los niveles de inventarios de diciembre del 24 respecto a septiembre, para que veamos la evolución, Stellantis ha reducido un 30% los inventarios en el trimestre, de 90 a 63 días. General Motors los ha reducido en más de un 20%, de 68 a 53 días. Ford los ha reducido en más de un 10%, de 90 a 80 días. En total, los inventarios de la industria estadounidense rondaban en diciembre del 24 los 46 días, lo que supone una bajada de más del 15% respecto a los 56 días de septiembre, aunque ya hemos visto un cierto repunte en el comienzo de este año 2025. La nota positiva del mercado norteamericano la ha puesto una vez más México, cuyas producciones han continuado creciendo en el cuarto trimestre casi un 3%. Con todo, para el conjunto del año, nos encontramos un mercado norteamericano que se ha contraído casi un 2%, con una producción total de 15,4 millones de vehículos, en los que México ha crecido un 5%, Estados Unidos se ha contraído un 2% y Canadá no para de perder volúmenes trimestre tras trimestre, supone ya menos del 10% de las producciones norteamericanas. Si hablamos de China, un cuarto trimestre con 9,5 millones de vehículos producidos, el trimestre de mayor volumen del año en China y también el de mayor crecimiento, con un más 8%. Detrás de estos datos tan positivos están los grandes titulares del mercado chino. El primero, una demanda interna no impulsada por los incentivos gubernamentales. Destacar que el temor a que los incentivos al achatarramiento que terminaban en diciembre del 24 no se renovaran hizo que muchos consumidores adelantaran su compra de coche al cuarto trimestre del 24. Sin embargo, finalmente la renovación del esquema de incentivos ya se ha anunciado en enero y por un periodo de un año más. Segundo titular del mercado chino, descuentos al consumidor que han tocado techo en las últimas semanas del año para alcanzar los objetivos anuales de ventas de los fabricantes, en el marco de una guerra de precios que continúa recrudeciéndose. Como dato, el mercado chino, un total de 227 modelos de coche sufrieron recortes de precios en el año 2024, mucho más que los 148 modelos rebajados en el año anterior, en 2023, y significativamente más que los 95 modelos de coche rebajados en 2022. Una guerra de precios que favorece a los fabricantes chinos, cuya cuota de mercado ha seguido creciendo hasta el 66% de las producciones en el año 2024, lo que implica una ganancia de cuota de 7 puntos respecto al año anterior. Tercer titular, ligado también a los fabricantes chinos, la creciente penetración del vehículo eléctrico en ese mercado, un incremento de nada menos que 11 puntos en el año 2024, alcanzando los New Energy Vehicles el 47% de las producciones del 24 frente al 36% del año anterior. Por último, el éxito de las exportaciones chinas, con una China que consolida su podio de mayor exportador de vehículos a nivel mundial. Unas exportaciones que han crecido un 20% en 2024 hasta alcanzar los 6 millones de vehículos exportados, ampliando su ventaja respecto al siguiente exportador, Japón, con menos de 4 millones. El resultado de todo lo anterior es un mercado chino que ha crecido cerca de un 4% en el total del 2024, hasta superar por primera vez en su historia los 30 millones de vehículos producidos. Brasil, un mercado brasileño que ha crecido en este cuarto trimestre un 17%, en un trimestre en el que ha habido un especial empuje por parte de los fabricantes para restablecer los inventarios a niveles normalizados. Una normalización que es posible gracias a la sólida demanda, que se evidencia en datos como el de las ventas de vehículos en octubre, que ha alcanzado niveles no vistos desde el año 2014. Una demanda de vehículos favorecida por factores como la reducción del desempleo, la bajada de los tipos durante el año 2004, a pesar del repunte que estamos viendo a final de año y principios del 25, y la renovación del segmento de las flotas. Un conjunto de año que muestra un crecimiento significativo de las producciones de más del 8%, lo que le convierte a Brasil en el mercado que con diferencia más ha crecido en el 2024 y le ha permitido recuperar el octavo puesto en el ranking de países productores a nivel mundial. Destacamos que además del crecimiento y de estos 2,4 millones de vehículos producidos, supone aún solo el 15% por debajo de niveles pre-COVID, con el potencial de crecimiento que eso todavía supone. Llegamos a India, un mercado indio que ha crecido un 3% en el cuarto trimestre, impulsado entre otros factores por la buena temporada de las festividades, el lanzamiento de nuevos modelos y la atractiva política de descuentos de final de año por parte de muchos fabricantes. Un entorno macroeconómico que también contribuye a este crecimiento con estabilidad política y con incremento de renta disponible. En el total del año, producciones de vehículo que han crecido más del 4%, cerca ya de los 6 millones de unidades, más cerca de los 6 que de los 5 millones, consolidando su posición como cuarto productor de vehículos a nivel mundial. Y como bien sabéis, cuando hablamos de India, es importante recordar también la evolución del resto de segmentos a los que tenemos exposición. El segmento de motos ha crecido un 8% En el cuarto trimestre, impulsando por las buenas perspectivas de la India rural, un conjunto del año que ha sido incluso más positivo, con un crecimiento del 16%, un segmento de tractores que, beneficiado por el buen monzón y por las buenas cosechas, ha crecido también un 12% en el trimestre, recuperando parte de lo perdido en trimestres anteriores. Y finalmente, el segmento del vehículo pesado, que ha sufrido en este año 2024 debido al retraso de obra pública y a la negativa evolución de algunas de sus industrias clave, como la del carbón y la del cemento, y que se ha contraído un 12% en el conjunto del año. Después de los mercados, comentamos los resultados de CIE, unos resultados excelentes y que además resaltan aún más y que son más meritorios en un contexto tan desafiante como el actual y con unos peers que reportan resultados significativamente inferiores. Un cuarto trimestre con unas ventas de 950 millones, con un margen de EBITDA de casi el 18%, ligeramente impactado por el habitual contexto del fin de año, ajuste fino de provisiones, paradas de mantenimiento de clientes, paradas propias, etcétera, pero sobre todo con 67 millones de resultado neto, convirtiendo más de un 7% de las ventas en beneficio. Un cuarto trimestre que consolida el éxito de un año 2024 en el que las ventas han alcanzado prácticamente los 4.000 millones, aun penalizados por el Forex, creciendo 1,1 a tipo de cambio constante y superando el performance del mercado global en más de 2 puntos. Un crecimiento que viene impulsado por la práctica totalidad de las geografías de CIE y especialmente por Brasil y por India, dos de nuestros mercados clave de presente y de futuro. Más allá de las ventas, todas las líneas de la cuenta de resultados evolucionan de forma muy favorable. Un EBITDA de 728 millones, que supone un margen del 18,4 sobre las ventas, y un EBIT de 538 millones, que supone un margen del 13,6, y que han superado en 40 puntos básicos los márgenes de diciembre del año 2023 y consolidan nuestra fortaleza operativa. Lo mejor, que todas las geografías de CIE han contribuido a esta mejora de márgenes operativos. En todas ellas ha habido mejora de márgenes operativos en 2024 respecto a 2023. Podríamos destacar especialmente nuestro desempeño en Asia, en India superando el 18% de EBITDA y en China, a pesar de la debilidad de las ventas, manteniendo nuestro enfoque prioritario en la rentabilidad y superando el 19% anual. Destacar también Europa, el mercado más complejo en la actualidad y donde, a pesar de todas las condiciones adversas, también hemos logrado seguir mejorando nuestra rentabilidad. Y junto a todas las mejoras operativas, estricto control de la inversión, políticas y estrategias financiera y fiscal que hacen que generemos en total un beneficio neto récord de 326 millones de euros, un 5% superior al del ejercicio anterior a perímetro comparable, ajustando el beneficio que aportó la venta del negocio de las forjas alemanas en la cuenta de resultados del 23, y que a tipo de cambio constante sería incluso superior. Donde realmente se refleja nuestra solidez, además de en la cuenta de resultados, es en nuestra capacidad de generar caja, con una conversión de EBITDA en caja operativa del 67% en el cuarto trimestre, del 66% en el año, con 464 millones de flujo de caja operativo generado. En términos de capital circulante, un año de gestión especialmente eficiente que ha permitido estabilizar tanto el circulante operativo como reducir ligeramente el factor inutilizado, sin grandes picos de consumo y de generación. En cuanto a las inversiones, un CAPEX de mantenimiento que se ha mantenido estable en línea con trimestres anteriores, garantizando la eficiencia y la operatividad de nuestras instalaciones, y un CAPEX de crecimiento que ha priorizado nuestra expansión en mercados emergentes como México e India, regiones donde habéis podido comprobar que nuestro porcentaje de CAPEX sobre venta es ligeramente superior al ratio global, y donde nuestros últimos greenfields contribuirán con más ventas y más resultados de forma gradual en los próximos años. En lo que respecta a la retribución al accionista, un año en el que hemos distribuido más de 120 millones de euros en dividendos, 108 millones a los accionistas de la matriz y 14 más a minoritarios, principalmente en India y en una de nuestras filiales chinas. Y es que la retribución al accionista es una de las principales prioridades del proyecto CIE, siempre, por lo que en el año 2024 aproximadamente la mitad de los 250 millones de flujo de caja generado se han destinado a dividendos. Y a pesar de todos estos desembolsos, hemos continuado con nuestro proceso de desapalancamiento, situando el ratio deuda financiera neta EBITDA en 1,34, un nivel por debajo de nuestra zona de confort de en torno a las 2 veces y que nos permite mantener cierta holgura y margen para futuras inversiones en operaciones corporativas. Con todos estos resultados del año 2024, repasamos brevemente, porque lo tenéis en la presentación, nuestro avance hacia los objetivos del año 2025. En estos 4 años, 2021-2024, ya hemos logrado nuestro objetivo de crecer 20 puntos por encima del mercado, gracias al fuerte impulso orgánico en todas las geografías. Un margen EBITDA que ha sido del 18,4, lo que lo sitúa en torno al 90% de consecución del objetivo del 19%, incluso en un contexto financiero desafiante. Un CAPEX que sigue en línea con el plan de aproximadamente 1.000 millones. Un desembolso de impuesto de sociedades que se mantiene estable en el entorno del 2% de las ventas. Y en cuanto a la generación de caja, que de alguna forma es el guidance más importante de todos los objetivos 2025, porque de alguna forma implícita engloba a todos los demás, hemos alcanzado en 2024 cerca del 90% del objetivo de los 500 millones, con más de 460 millones de caja operativa generada. A partir de este cierre de 2024, pues mirar hacia adelante, mirar hacia el futuro, hacia un sector que sigue enfrentándose a un contexto de incertidumbre, marcado por factores macroeconómicos, geopolíticos y de transición sectorial, con dinámicas muy diferenciadas por regiones. India seguirá liderando el crecimiento global con un avance del más 6% en el año 2025, demanda interna fuerte, impulsada por el crecimiento de la clase media, por un entorno económico estable, mientras el país se consolida como un hub clave de producción y exportación. En lo que se refiere a otros segmentos distintos al vehículo de pasajero, también muy buenas perspectivas, con un segmento de camión que crece más del 5% compuesto anual en los próximos 5 años, unos tractores con crecimientos esperados similares a los del camión y unas motos con crecimientos esperados incluso mayores, de entre el 7 y el 9% compuesto anual para los próximos años. Un Brasil con gran crecimiento para el año 2025, 5%, favorecido por la reducción de tipos de interés y mayor acceso al crédito, estabilidad del mercado financiero, apuesta de los fabricantes globales con nuevas inversiones en Brasil, reforzando la industria local. Una China que crecerá un 2% en el año 2025, manteniendo una evolución estable. Un entorno comercial global desafiante, pero un país que continúa adoptando medidas para incentivar el consumo interno y mantener la actividad del sector. Se ha renovado, como decíamos antes, el programa de incentivos al achatarramiento para el año 2025, ampliando el universo de vehículos elegibles para este incentivo, y esto, junto con las nuevas promociones que siguen ofreciendo los fabricantes, contribuye a este crecimiento para el año 2025. Norteamérica disminuirá su producción un 2%, con grandes diferencias dentro de la propia región. Un Estados Unidos con caída del menos 3%, afectado por la desaceleración económica y unos tipos de interés que siguen limitando el acceso al crédito. México creciendo un 2%, impulsado por el crecimiento de la industria manufacturera y la llegada de nuevas inversiones productivas. Europa, reduciendo producción en un 5% en un año clave en la que la regulación seguirá marcando la hoja de ruta de la industria, con la nueva normativa de CO2 que impacta el mix de producción y la planificación de los fabricantes, pudiendo darse el absurdo de que los fabricantes se vean obligados a reducir producción de vehículos de combustión para mejorar su mix y limitar así las multas. Y en paralelo, una demanda de vehículo eléctrico que no termina de despegar si no es con la ayuda de incentivos a la compra, que en muchos países están siendo reducidos o incluso retirados. Como potenciales mitigantes en Europa, factores como las buenas perspectivas del PIB, la contención de la inflación, unos tipos de interés que parece que pueden seguir reduciéndose y unas tarifas implementadas a lo largo del año 2024 a las importaciones de vehículos eléctricos chinos que podrían favorecer la producción europea. Con todo esto, afrontamos un 2025 cuyas producciones parece que se mantendrán estables a nivel global, con diferencias entre regiones, como hemos visto, y con unos mercados emergentes que mantienen su crecimiento mientras que los más maduros siguen mostrando debilidad. ¿Qué es importante de estas producciones del año 2025? Bueno, pues que las hipótesis, que las producciones de IHS tienen ciertas incertidumbres detrás, que son la evolución de las tarifas a las importaciones de vehículos. Las hipótesis que IHS hace para estas proyecciones del año 2025 son un México y un Canadá sin aranceles, un arancel universal del 10% a Unión Europea, Reino Unido, Japón y Corea del Sur, aplicable desde primavera del año 2025, y un arancel adicional del 10% a China. Este escenario es que parece que vamos a tener que lidiar en el año 2025, complejo, y además toca recordar que nuestro actual plan estratégico, el plan estratégico vigente, se definió a finales del año 2024, perdón, del año 2020, y se hizo público a principios del año 2021, en un contexto completamente diferente al actual. Se proyectaba una producción de 25 millones de vehículos más durante el periodo. La inflación, los tipos de interés y la geopolítica mundial eran completamente diferentes. Y pese a todo, aquí estamos y seguimos avanzando, año a año, trimestre a trimestre. Y ese es el mensaje con el que acabo. Dada la positiva evolución de nuestro plan estratégico hasta diciembre del 24 y nuestras perspectivas para los próximos trimestres, confirmamos hoy nuevamente el mantenimiento de todos nuestros compromisos para el año 2025. Y ahora sí, ya damos paso al turno de preguntas. Os recordamos que está Jesús Mari Herrera, nuestro consejero delegado. Así que adelante, Juan, con las preguntas, por favor.
Y tenemos muchísimas preguntas. La verdad es que diría que muchas más en otras ocasiones, con lo cual pido disculpas por anticipado si nos repetimos, porque bueno, estoy intentando ordenar el tráfico, pero no está siendo fácil. Así que
Pues venga,
vamos a arrancar.
vamos a ello.
Y la primera pregunta en relación a 2025, si esperamos crecer a tipo de cambio constante. Y más allá de eso, si podemos hablar un poco del performance esperado por región en 2025.
Bueno, en primer lugar, digamos, buenos días a todos. Un placer para mí estar aquí de nuevo, intentando, bueno, contestar a todas las inquietudes que podáis tener, digamos, acerca de nuestro proyecto. Es decir, hablando del 2025, lo que sí va a ser una realidad es que CIE va a continuar aumentando market share en todos los continentes en los que estamos presentes. Es verdad que no podemos valorar lo que va a acontecer en cada uno de esos continentes, pero sí tenemos claro que en esta consolidación de mercado que está habiendo, sí es un player ganador y como tal player ganador seguirá creciendo, insisto, por encima del mercado. Eso está garantizado también para el 2025, que era un poco la pregunta que me hacíais.
Y hablaba un poco de qué esperar, Juan decía, del
Corregir.
performance del año 2025, un poco de cómo van a ir los
Corregir,
diferentes
sí.
mercados, y el margen.
Bueno, como creo que antes lo hemos comentado, ¿no? Es decir, creo que hay ciertos mercados, como el europeo, que es el que más está sufriendo, ¿eh? Nosotros, como digo, tendremos mejor comportamiento que el mercado europeo. El mercado americano también está sufriendo. Nosotros también con nuestra gran apuesta en México tendremos mejor comportamiento. Y luego hay dos mercados, ¿eh? Que son Brasil y que son la India, que van a crecer importantemente y que también en esos mercados tendremos más cuota de mercado. Y en cuanto a márgenes, nuestro objetivo va a ser, aun con las condiciones en cada uno de los mercados, continentes, mejorar y seguir mejorando márgenes en cada uno de esos mercados para cumplir el objetivo público que tenemos de que en el consolidado de todo el grupo alcanzar el 19% de EBITDA en este difícil, como decía Lorea, contexto que tenemos en el sector y que evidentemente las variables que estamos teniendo durante este plan estratégico no estaban contempladas al comienzo del mismo, ¿eh? Sabéis todo el mundo todo el tema de inflación, subida de tipos, veintitantos millones menos de coches producidos que los previstos. Aun con todas estas variables negativas y ninguna positiva, CIE, una vez más, va a cumplir todos los compromisos que tenía.
De hecho, nos pregunta, la siguiente pregunta es en relación al margen EBITDA del 19%, ¿cuáles serían las claves para alcanzarlo?
Bueno, creo que en CIE nunca nos hemos basado en la mejora de márgenes, en el incremento importante de volúmenes, ¿no? CIE siempre mira hacia adentro para la mejora de márgenes. Estamos, evidentemente, analizando y mejorando todos nuestros procesos, todos nuestros costes, para intentar cumplir ese 19%. Es verdad que hemos cerrado el ejercicio 2024 en el 18,4%. Solo nos falta un salto de más o menos medio punto y ese salto pues creemos que lo vamos a conseguir y lo veréis en los siguientes trimestres.
Una pregunta, salto a otro tema diferente, tema de Manei, si esperamos alguna transacción en este año 2025.
¿Alguna transacción? Seguro que sí, ¿eh? Digamos, como siempre decimos, trabajamos continuamente, es una parte clave, para el crecimiento de CIE, el tema de crecimiento inorgánico. Bueno, yo me gustaría un poco extenderme en el tema este, ¿no? Es decir, que creo que Europa tenemos que entender que hay un exceso de capacidad y es verdad que no estamos, o estamos analizando cosas en Europa, pero en cierta manera tiene mucho riesgo todo lo que en Europa hoy en día hay. Europa está sufriendo, nuestros comparables están sufriendo mucho y realmente asumir un riesgo muy alto pues no está dentro de nuestros objetivos. Exclusivamente, como ya ha ocurrido alguna otra vez, si nuestros clientes nos piden que necesitan de nosotros, pues evidentemente afrontaremos proyectos de compra de compañías. Donde el foco más grande que tenemos es en la India y es en Brasil. Es decir, Brasil es un mercado cerrado, un mercado que lo dominamos perfectamente. Hay oportunidades, evidentemente no del tamaño de las que hay en India, pero oportunidades donde somos capaces de integrar sin problemas, de mejorarlo y de generar valor, que es el objetivo clave de nuestra compañía. Y en la India, que llevamos mucho tiempo analizando compañías de porte importante, pero que, bueno, como siempre acontece en ese país, pues las cosas tardan más de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Realmente, como decimos, enamorar con unos indios no cuesta, como suele costar en el resto de sitios, 9 meses, ¿no? Suele costar pues hasta varios años, ¿no? Y llevamos ya varios años con unas cuantas compañías que espero que en el corto o medio plazo formen parte de nuestro grupo y las podamos integrar dentro del grupo, porque India es sí o sí el mercado de crecimiento donde más queremos apostar.
Y en caso de que no se dé ese M&A, ¿cuál sería el mejor uso de caja a la vista de este apalancamiento tan bajo, históricamente bajo?
Bueno, la verdad es que, como sabéis, nuestro foco siempre es retribuir a nuestro accionista. Ya habéis visto que hemos ido aumentando año tras año el dividendo. Además, hemos llevado a cabo compra de acciones y reducción de capital. Aún así, hemos reducido drásticamente la deuda. Estamos ya un poquito por debajo de los 1.000 millones, la deuda ajustada, la deuda financiera ajustada. Sin duda, tenemos el gran problema de tener gran generación de caja y mucho dinero, ¿no? En cierta manera. Entonces, bueno, lo que sí os digo es que estaremos, como siempre, analizando todas las herramientas posibles para seguir aumentando la retribución al accionista. Creemos que debemos de seguir creciendo, creemos que en esa consolidación de mercado tenemos que intentar seguir integrando compañías y apostando, digamos, por ese crecimiento. Y si no, pues evidentemente al ritmo que vamos, pues vamos a una reducción de deuda tendente a cero en un futuro, ¿no? Porque realmente nuestra generación es muy importante. Y bueno, mil fórmulas, pero como digo, siempre en el foco de retribuir al accionista. Y podemos aumentar, evidentemente, nuestro dividendo o cualquier otra fórmula que haga todavía más atractivo la inversión en CIE Automotive.
Estamos ya a la parte de CIE India. Nos preguntan en concreto por el mercado indio, que observan una pérdida de cuota de mercado con nuestros clientes. Si pensamos versus lo que están ganando cuota otros comparables nuestros, ¿no? En la India. ¿Cómo vamos a atajar este asunto?
Bueno, yo creo que todo el mundo conoce a CIE Automotive y en CIE tenemos dos objetivos: ganar cuota de mercado, pero siempre y cuando esa cuota de mercado que ganamos viene unido a un incremento de nuestra rentabilidad. Es decir, nosotros este año hemos ganado cuota de mercado en la India, quizás haya competidores que hayan ganado más cuota de mercado, pero a costa de reducir márgenes. Y eso en CIE está prohibido, directamente prohibido. Es decir, es importante la cuota de mercado, lo más importante es el crecimiento de márgenes y eso lo estáis viendo en la India, que como antes comentaba Lorea, estamos muy cerca del 18% ya y tenemos que seguir aumentando los márgenes. Por lo cual, no es tan importante, digamos, siendo importante, lo más importante es que no la hagas a costa de bajar precios y con bajando precios bajar márgenes. Sé que hay una guerra de precios que nosotros no entramos. Nosotros solo entramos en aquellos que garantizan el retorno de inversión que exigimos en nuestro grupo, que sabéis que es del 20%.
Nos preguntan ahora dentro de CIE India también sobre las forjas y el negocio europeo, ¿no? De CIE India, que ahí estamos perdiendo cuota de mercado. De nuevo, un poco cómo pensamos atajar esa parte esos problemas en el negocio.
Bueno, es obvio que la forja es una de las tecnologías, digamos, que puede y que está sufriendo un poquito más, igual que otras tecnologías estamos creciendo. Creo lo importante es que somos capaces, aun con una caída en esas tecnologías, de mantener unos altísimos márgenes de rentabilidad y evidentemente estamos invirtiendo en nuevas tecnologías de forja, como puede ser la forja de aluminio, que nos tiene que dar un crecimiento y una recuperación de esas caídas. Así que en todas las tecnologías, y en este caso en la forja, tenemos planes alternativos para compensar esa puntual caída fruto de la evolución hacia el coche eléctrico.
En la parte de Metal Castelo en concreto, como tiene una exposición de cliente muy concreta y de producto, ¿cómo podríamos reforzar, ¿no? ese negocio, su resiliencia, digamos? Porque ¿cómo de sostenible es exportar a Estados Unidos en este nuevo entorno, ¿no? que nos rodea?
Bueno, digamos, yo creo que en cierta manera tenemos que entender el cliente final de Metalcastello, ¿no? El cliente final de Metalcastello es un cliente, digamos, son unos clientes que están en un sector que es el de maquinaria agrícola, maquinaria de construcción, etcétera, etcétera, que siempre ha sido cíclico. Es decir, siendo cíclico, ahora estamos en el momento, digamos, bajo dentro de ese ciclo. Pero como ha ocurrido siempre, volverá. Yo destacaría en el tema de Metalcastello que aun con ese momento bajo del ciclo, estamos obteniendo y manteniendo unos EBITDAs muy importantes del 20%. Y creo que eso es lo importante a destacar en este momento. Pero insisto, el ciclo volverá y volverá, yo espero que en medio plazo. Se esperaba que volviera a final del año pasado, 2024. Seguro que durante este año vuelve y volvemos a recuperar los volúmenes. En el tema de aranceles que comentamos, que sea la típica pregunta, ¿no? Es decir, bueno, todo el mundo compartiréis conmigo en que, bueno, en que nuestro querido presidente de Estados Unidos es un experto en generar noticias que después, pues en general, no son tan viables, se llegan a acuerdos. Y realmente, pues a la práctica, pues no tienen una afección importante, sino una afección muy, muy residual. Eso es lo que realmente esperamos. Habéis visto los aranceles que querían poner en México y Canadá, y ya se han retrasado una vez, ahora se han vuelto a retrasar otra vez. Es decir, seguro que, como es lógico y normal, hay acuerdos que van a hacer que el mundo no cambie tanto como parece si vemos los periódicos y que las cosas, digamos, pues sean, vamos a decir, normales como están siendo hasta ahora. Lorea lo comentaba antes, los datos de IHS no están cambiando, los acabamos de recibir hace unos días y no están cambiando. Las producciones que estiman en los diferentes mercados, digamos, tanto México, Europa, etcétera, etcétera, para este ejercicio 2025 son los mismos que hace unos meses antes de la entrada de Trump en el gobierno de Estados Unidos. Con lo cual, bueno, pues yo creo que bueno, hay que estar despiertos como siempre, pero no vamos a tener una gran afección, como decía, tampoco la tuvimos en el anterior gobierno de Trump. Y bueno, y como siempre también sí está presente en todas las partes del mundo, con lo cual puede haber algún riesgo en alguna, pero evidentemente siempre o oportunidades también en otros mercados, ¿no? Con lo cual, lo que podamos perder en un sitio lo ganaremos en otros mercados al ser un proyecto, como decía, global y presente en todos los países, los continentes donde son importantes las producciones de coches.
Y por complementar, que yo creo que nosotros lo tenemos muy en la cabeza, pero un dato para que todo el mundo lo tenga en la cabeza. Estados Unidos produce 10 millones de vehículos, pero consume más de 16 millones de vehículos. O sea, Estados Unidos es necesita de las importaciones. O sea, es tendiendo a imposible trasladar 6 millones y pico más de producción a un país que está en pleno empleo, en el que ahora mismo todos tenemos dificultades para conseguir mano de obra y no hay mano de obra cualificada, y la inflación que eso supondría es absolutamente inviable. Con lo cual, compartiendo el titular que daba Jesús Mari de tranquilidad, estos son titulares y ya iremos viendo lo que pasa, para que tengáis un dato real de cómo son los números. 10 millones producidos, más de 16 millones consumidos. Requiere importaciones sí o sí.
Vale, y luego añadiendo a lo que estás comentando, es decir, no hay capacidad instalada, hablando de nuestro sector de producción de componentes en Estados Unidos para atender ese volumen. Es decir, con lo cual sí o sí van a requerir de México, aparte si hablamos de costes, evidentemente el coste en México es una tercera parte de lo que pueda ser Estados Unidos, con lo cual nuestros clientes americanos empezarían a tener problemas como tuvieron en el 2008 con pérdidas muy importantes si no acuden a la fuente de coste mucho más barata que es México, ¿no?
Siguiendo con la parte de una pregunta relacionada con Gol de India. Nos comenta un inversor considera que puede valer mucho más en términos económicos, puede valer mucho más dentro del paraguas de CIE, de CIE India. Entonces, que hay una potencial creación de valor por meterlo dentro de CIE India. ¿Por qué no se hace esto si es una revalorización tan clara, ¿no? A sus ojos?
Bueno, a mí si me lo garantiza, lo hago, ¿eh? Digo, si realmente eso alguien me lo garantiza, lo hacemos inmediatamente, ¿no? No, sabéis, y lo hemos comentado muchas veces, que son negocios distintos. No tiene absolutamente nada que ver, y todo nuestro negocio de confort no tiene nada que ver con el negocio de componentes de automoción, ¿eh? Es decir, uno es un negocio de proceso, que son los de componentes de automoción, y el otro es un negocio de producto. Es por ello que no lo juntamos, ¿eh? Pero insisto, es decir, si realmente fuera así, que ya sé que diferentes reuniones que hemos tenido en la India nos están siempre diciendo que sería muy interesante, pues bueno, lo analizamos, pero vamos, me parece que no podemos romper un poquito el negocio de confort que tenemos a nivel mundial. Tenemos a nivel mundial un negocio de confort con presencia pues en diferentes países, en China, en México, en Estados Unidos, en Europa y en la India, y realmente romper ese negocio solo una pata que se llama India, ni creemos que va a aportar valor, o podemos estar equivocados, pero también creemos que no tendríamos ese negocio que actúa independientemente del resto de negocios, lo tendríamos con una pata coja, al dejarlo en India, solo la parte correspondiente a India.
Teniendo en cuenta que la cotización de CIE India ahora es menor, ¿consideraríamos incrementar nuestra participación hasta el 75% permitible, digamos?
Bueno, 10% no, Pablo, sí.
Bueno, parece que este es el call de resultados de CIE India, en vez del call de resultados de CIE en su globalidad. Digo, por hacer una bromita, ¿eh? No, no porque me moleste las preguntas de India, ni mucho menos. Es decir, es obvio que la caída, digamos, ha sido una caída no solo de CIE, sino de todos los comparables. Es decir, ha habido, digamos, una caída de entre el veintitantos y el treinta y tantos por ciento, porque hemos caído un veintitantos por ciento, algunos han caído un treinta y tantos por ciento, con lo cual es una caída generalizada, ¿eh? Nosotros estamos pensando que hoy lo más barato es CIE Automotive, no CIE India. Es decir, si tuviéramos que pensar en comprar más acciones, estaríamos pensando más en comprar en CIE, que CIE para nosotros tiene un precio que está pues en el subsuelo absoluto. El precio de India, bueno, evidentemente si llegamos a 600 y estamos en 400, o sea, tiene una caída, pero tampoco nos olvidemos que hace pocos años estábamos a 180, ¿no? Es decir, que realmente ha tenido un crecimiento. El gran problema de la cotización de las acciones es CIE en España, ¿no? Que llevamos 6, 7 años con el mismo nivel de 25 o como ahora por debajo de 25, ¿no? Por debajo de 25, cuando creo que la gente no está poniendo en valor todo lo que estamos consiguiendo en este plan estratégico. Recuerdo a todo el mundo que digamos que en este plan estratégico de 5 años, el 2021-2025, sí está duplicando el EBIT, sí está generando más de 2.100 millones de flujo operativo en este periodo. Y está destinando más de 560 millones a nuestros accionistas. Y está reduciendo la deuda en más de 700 millones. Y pasando la deuda financiera EBITDA de 3,5 veces a aproximadamente una vez al cierre del 2025. Y todo esto, pues francamente, no se pone en valor. Y todo eso, por eso hace que realmente el pensamiento nuestro esté en que sí es muchísimo, muchísimo, muchísimo más barato que lo que puede ser CIE India. Insisto, también todo que CIE India tiene un comportamiento igual que nuestros comparables en el resto de la India. Creo que subió, vamos a decir, mucho, hasta los 600, como subieron todos, se puso muy loca la bolsa india y ahora pues ha tenido el ajuste correspondiente, insisto, en todas las compañías.
Cambiamos de Cambiamos de tercio completamente, aunque permanecemos en Asia. Básicamente nos preguntan por los márgenes del cuarto trimestre, tanto de China como de India, que han sido sensiblemente peores que el año pasado, que el cuarto trimestre del año pasado. A ver si hay alguna explicación concreta ahí.
Bueno, realmente, bueno, digamos, sensiblemente inferiores han sido, pero bueno, lo importante es que no son recurrentes esas caídas de márgenes, ¿no? Es verdad que en China llevábamos unos trimestres con unos márgenes muy, muy altos y había una corrección en el último trimestre, pero yo creo que en la India más o menos lo mismo, y yo creo que lo importante es que nos quedemos con los márgenes del 2024, sin entrar en un trimestre, los márgenes del 2024 que en todas las zonas geográficas han crecido y que nos están posicionando, como antes decía, en el camino de alcanzar nuestros compromisos, nuestros guidance del EBITDA del 19%. Seguramente en el primer trimestre veréis otra vez unos márgenes normales, unos márgenes mejores que el año pasado, y bueno, y esto no es más que por diferentes incidencias que ocurren en todas las zonas geográficas, no solamente en este caso en China y en India, también ha ocurrido lo mismo, por ejemplo, en Brasil, por ejemplo, también en México, fruto de mil variables, ¿no? Puede ser fruto de, pues no sé, por ejemplo, en algunos países, pues la subida salarial se produce en el mes de octubre, en otros países, por la revalorización del dólar. Hay un aumento, digamos, de los precios de materias primas que a los meses se repercute a los clientes, con lo cual hay mil variables en nuestro día a día que hacen que en un trimestre puntual puedan acontecer, digamos, una caída de márgenes, pero insisto, no son recurrentes, quedados con la recurrencia de que el resultado consolidado, reportado de todo el grupo anual es el resultado mínimo recurrente para los siguientes años.
Y saltamos a Europa. Sí, bueno, Europa en general, tanto la parte de CIE India como la parte de Europa tradicional, digamos, es un mercado sin crecimiento. ¿Qué capacidad utilizada tenéis ahí? Y si tenéis previsión de cerrar plantas o alguna medida de reestructuración significativa.
Bueno, ciertamente el mercado europeo está, como decía antes, sufriendo una caída importante en este primer trimestre de doble dígito. Sí, una vez más tendrá, como decía, una caída inferior a esa caída de mercado. ¿Y por qué? Por lo que ya he comentado, porque sí es un consolidador. Nuestros competidores están sufriendo importantemente, algunos están cerrando y evidentemente esa reducción de capacidad hace que las compañías solventes como nuestro grupo al final aumenten su market share. Cerrar compañías, no nos planteamos en estos momentos cerrar ninguna compañía. Tener en cuenta que CIE no ha hecho inversiones fuertes en Europa en los últimos años, no ha concentrado inversiones, las ha concentrado en países en crecimiento. CIE no tiene exceso de capacidad en Europa. Es verdad que mucha gente ha invertido específicamente en el coche eléctrico importantemente y hoy tiene problemas de excesos de capacidad. Nosotros no hemos hecho inversiones específicas, nuestras inversiones, digamos, sirven tanto para los coches de combustión como para los coches eléctricos y es por ello que no tenemos un exceso de capacidad. En CIE seguimos, vamos a decir, soñando, pero sobre todo trabajando día a día en que en Europa, aún en estas circunstancias, vamos a ser capaces de seguir también mejorando márgenes, haciendo, como antes comentaba, lo que hacemos siempre, ajustarnos a la demanda que hay y en base a la demanda los costes tienen que ser, digamos, proporcionales a esa demanda para que los márgenes sigan a niveles altos como los que tenemos en estos momentos.
Respecto a la regulación europea, a ver si podría ayudar algo a ese mercado. ¿Esperáis que se anuncie alguna medida relevante ahora en marzo, en el diálogo estratégico?
Bueno, realmente, no sé, yo que todo el mundo está muy perdido, la verdad, todo el mundo está muy perdido en el sentido de qué hacer, ¿no? Ahí están reuniéndose en la Comunidad Económica Europea. No sé, yo creo que regular demasiado también es malo, ¿eh? Creo que en cierta manera las cosas por naturaleza, ¿eh? Tienen que evolucionar, ¿eh? De una manera lógica y espero y creo que pues que nada, vaya a cambiar sustancialmente, ¿no? ¿Eh? Y bueno, digamos, dentro de
Perdona, José
hablaré.
María, discúlpame. No, iba a decir que, iba a decir los rumores, no sé si es la palabra. Lo que se está hablando un poco en ese diálogo estratégico de Europa, hablan sobre todo bueno, ya sabéis que el día 5 de marzo se presenta el plan de acción derivado de ese diálogo estratégico y ahora mismo se habla de dos potenciales cambios legislativos europeos. Uno sería la flexibilización de la legislación de emisiones 2025, haciendo un esquema plurianual, es decir, que no solo cuente el 2025, sino que sea 2025, 2026, 2027 y el resultado plurianual de eso lo que diera lugar a una multa, de manera que sería una especie de patada para adelante y dar más tiempo al sector a poder ir descarbonizando. Y segundo, se habla de que uno de los grandes temas de Europa es la descoordinación, iba a decir, entre países, de manera que unos quitan incentivos al coche eléctrico, otros los ponen de una forma, otros los quitan de otra. Entonces, se habla de la posibilidad de incentivos paneuropeos, unos incentivos a coche eléctrico que sean igual en todos los mercados. Digo que no sé si la palabra es rumores o es un poco los borradores que se están manejando ahora en la mesa de diálogo estratégico en la que CIE, como todos los proveedores, participamos a través de las asociaciones de proveedores. Así que bueno, veremos el día 5 un poco ese plan de acción, pero ahora mismo cambios legislativos, que creo que era un poco la pregunta, yo creo que son esos dos que se podrían plantear.
Nos preguntan, ahora relacionado con cambio de tercio, tema del CAPEX, ¿qué esperáis para este año? CIE India anunció una ralentización, vosotros tenéis el Greenfield en México. ¿Qué esperáis para este año en términos de CAPEX? Porque se ha visto una inversión de mantenimiento un poco
Bueno,
baja
España.
también.
Bueno, digamos, a nivel de CAPEX, evidentemente el 2024 ha sido el año más importante de CAPEX, habéis visto todos, y ha sido fruto de esa nueva empresa que hemos hecho, digamos, un nuevo Greenfield, más grande que hemos hecho nunca en nuestra historia, que hemos hecho en el norte de México con una inversión de 100 millones de dólares. Esa inversión de 100 millones de dólares a cierre del 2024 están reflejados 70 millones aproximadamente, con lo cual nos queda solo 30. Así que este año habrá, digamos, una reducción de CAPEX. Es decir, el CAPEX normal de CIE, es más o menos unos 200 millones al año, un 5%, que tiene pues, más o menos entre el 1,5%, más o menos perdón, 2% de mantenimiento. También depende de cada año, depende de muchas cosas. Y el resto de crecimiento, ¿no? Es decir, entonces, bueno, pues este año volveremos a estar en ese 5% aproximadamente, quizás con estos 30 millones que nos faltan del tema del Greenfield de México, puede ser un poquito más, ¿no? Pero bueno, en este plan que teníamos el objetivo del 5% de CAPEX, pues lo vamos a cumplir si no tenemos en cuenta, evidentemente, este Greenfield importante, con captaciones muy importantes, con diferentes clientes, que nos va a dar un salto en el 2026 y un salto mayor todavía en el 2028. Es como dos etapas, digamos, de crecimiento, una en el 2026 y otra en el 2028, que lo veremos reflejado, evidentemente, bueno, en el siguiente plan que tengamos que hacer, ¿no?
De hecho, nos repreguntan un poco si, con el tema, enlazando con el tema de las tarifas, si no es igual un mal timing para el tema del Greenfield de este Greenfield en México.
Pues mira, estoy pensando hacer otro en el norte de México porque realmente es el mejor lugar para, digamos, por costes logísticos, etcétera, etcétera, digamos, para exportar a Estados Unidos. Se puede decir que en el norte de México, que estamos en frontera en Estados Unidos, por hacer así una broma, es Estados Unidos, ¿no? Entonces, nuestros clientes nos han ratificado todas las captaciones que tenemos, nuestros clientes nos han apoyado importantemente y nuestros clientes a día de hoy confían en que va a ser un éxito y, como digo, y no lo digo en bromas, nos están pidiendo antes de empezar hacer otro con otras tecnologías diferentes, ¿no? Así que es el lugar donde hay que estar para ser muy, muy, muy competitivo para Estados Unidos.
Nos preguntan por, hay mucha inestabilidad y volatilidad en los pedidos. Son dos cosas: el underperformance en el cuarto trimestre y cómo habéis arrancado el primer trimestre.
Bueno, pues el primer trimestre creo que lo he comentado antes, es decir, que es un poquito el que creo que nos interesa ahora. Hemos arrancado, pues, francamente bien, digamos, enero, que parecía un mes malo, ha sido un mes ligeramente, digamos, superior al año pasado. Veremos ahora los comportamientos en febrero y marzo. Pero como decía, en los tres continentes en los que estamos vemos mejor comportamiento que mercado y vemos la mejora de márgenes que estamos comprometiendo. Con lo cual, de cierta manera, somos optimistas. Todavía es muy pronto, el año es muy largo, digamos, estamos como siempre, digamos, contentos con las tareas que estamos haciendo, con nuestro posicionamiento en el mercado y con, digamos, el objetivo claro y la ilusión de alcanzar y hacer cumplir todos nuestros compromisos.
Una
comentaba del underperformance del cuarto trimestre. Bueno, yo diría que ha sido puntual, es decir, hay algunos factores, no sé, digamos, por ejemplo, en Norteamérica, ¿no? De cierta manera, pues hay un cliente muy importante para nosotros, que es Stellantis, que sabéis que con la destitución del CEO y tal, pues tenían un follón importante en Estados Unidos, con un exceso de stock y tal, y han parado la producción durante este último trimestre, ¿no? Con lo cual nos ha afectado importantemente, porque para nosotros es un cliente en Norteamérica muy importante, ha sido uno de los factores. Pero una vez más, son factores que afectan a un mes, a un trimestre, pero que no son recurrentes.
Y además hay un tema absolutamente matemático ahí. El último trimestre, China es el gran crecimiento, el resto de los mercados no va bien. China, sabéis que es más de un tercio de las producciones mundiales y nuestra baja exposición a China hace que ese underperformance venga un poco de ahí. Es decir, si nos comparas con el mercado global, efectivamente hay un par de puntos de underperformance, pero si nos comparas contra el mix CIE, déjame llamarlo así, pues prácticamente eso desaparece. Así que, bueno, sin más, que tengamos en cuenta el mix geográfico y los efectos de los diferentes mercados y sus evoluciones.
Tocando un poco China, justo entraba una pregunta relacionada con la localización de los productores de los OEMs chinos en mercados como Europa. En modo CKD o similar, claro, esto tememos no, o sea, perdernos, digamos, ese mercado potencial por estos modelos de CKD en la entrada de los chinos.
No, digamos, yo creo que tenemos, bueno, en primer lugar tenemos relación con diferentes clientes chinos, puede ser como BYD o Chery, etcétera, etcétera, en diferentes países. Digamos, con BYD tenemos en Brasil, que ya lo he comentado una vez, también en Europa, también tenemos en México, digamos, relación con Chery, y también en Brasil y también en Europa. ¿Qué hacen generalmente nuestros OEMs chinos? Vienen a estos nuevos mercados para ellos y los primeros años actúan como se llama, en CKD, es decir, que traen los componentes de China, pero saben que eso no es viable de cara a un futuro y más o menos durante el 25-26 harán eso y durante el 27-28 estamos en negociaciones con ellos para nacionalizar la producción de componentes insisto, tanto en Brasil, en Europa, en México, con diferentes clientes. Y ahí estamos con ellos, estamos trabajando, estamos gestionando, porque el futuro nunca es el CKD, es algo temporal que en medio plazo se tiene que nacionalizar.
Y pensando más en China doméstico, nos preguntan si hay, si vemos límite a la bajada de ventas de CIE en este mercado y cómo va la estrategia de desarrollo de nuevos productos al respecto.
Hombre, yo diría en primer lugar, por empezar a ser positivo, digo, con el tema de China, China ha sido una grandísima inversión por nuestra parte y con una grandísima generación de caja y con un grandísimo retorno a esa inversión realizada. Digo, para empezar a ser positivos. En segundo lugar, es verdad que, digamos, ese underperformance que podemos tener es fruto del crecimiento de los OEMs locales chinos que estamos trabajando, pero que evidentemente estábamos hace poco tiempo concentrados 100% en en las JVs que había entre chinos y occidentales, ¿no? Entonces, este cambio, pues evidentemente nos va a llevar unos cuantos años a ese underperformance. Pero no olvidéis que tenemos diferentes proyectos con dos o tres clientes chinos que estamos desarrollando y creciendo en nuevos productos para aumentar nuestra cuota de mercado con esos clientes en China.
Pregunta totalmente diferente. Margen de Brasil en el cuarto T ha sido el más bajo del año, a pesar de los altos crecimientos y de la fortaleza del mercado. ¿Alguna razón que haya detrás?
Siempre hay una razón, como decía antes, ¿no? En este caso, en Brasil, tenéis que daros cuenta que las negociaciones salariales se negocian en septiembre, no en enero como los demás. Daros cuenta también que en Brasil las subidas salariales suelen ser hasta de doble dígito, y realmente eso tiene repercusión directa a partir del mes de octubre. Entonces, por eso que a partir del mes de octubre hemos tenido esa incidencia que hace que bajes unos cuantos puntos el margen, pero insisto, tardamos unos cuantos meses en repercutir al cliente y esa disminución de margen pues no se verá en los siguientes trimestres.
Y cerrando también el tema de margen, el margen del cuarto T consolidado es el peor del año. ¿Hay algún tema extraordinario a nivel global?
Bueno,
bueno, yo creo que
es un poquito lo que acabo de comentar, pero dicho todo eso, es decir, el margen de todo CIE en todo el año ha sido del 18,4 y el mejor trimestre ha sido el 18,6 y el peor ha sido el 17,8. Hablamos de décimas, es decir, hablamos de décimas, insisto, en un trimestre en el que la venta fue 950, en el que realmente, digamos, durante todo el ejercicio en 2024 ha habido trimestres de 24 millones de coches producidos o trimestres de 20, así que todo eso también influye. Lo importante es que así no influye, como le influye a nuestros comparables, porque insisto en que el gap entre un trimestre y otro son décimas de EBITDA superior o inferior, así que creo que no es destacable, digamos, esa caída.
Ha habido noticias recientes sobre la posible entrada de Tesla en India. Parece que están más avanzados. ¿Cómo veríamos esa entrada?
Bueno, nosotros creo que somos uno de los proveedores de referencia para ese cliente cuyo nombre no se puede decir, porque no nos dejan de publicitar demasiado. Pero realmente empezamos en Norteamérica, seguimos en Europa y con nuestra gran presencia en India, quiero recordar que somos uno de los grupos occidentales con mayor presencia en la India, pues evidentemente será, como está haciendo en el resto de continentes, pues un cliente clave para nosotros. Insisto en las magníficas relaciones que hay a altísimo nivel entre ese cliente, Tesla y nosotros, y CIE Automotive.
En términos de capital allocation, hemos hablado de ello, pero ¿nos plantearíamos una opción intermedia de incrementar el dividendo recurrente y o un programa de recompra para así mantener la pólvora, digamos, para M&A, frente a un dividendo extraordinario en una especie de one-off?
Como decía antes, lo hemos comentado y sabéis que en CIE somos una compañía que le damos vueltas a todo y vemos todas las alternativas que pueda haber, ¿no? Es decir, como decía antes, la acción de CIE está muy baja, francamente muy baja, y evidentemente nuestro foco es la retribución al accionista. Existen muchas herramientas, pero queremos también seguir creciendo, y seguir invirtiendo importantemente en inorgánico. No puedo adelantar en estos momentos, digamos, las ideas que podemos tener, pero insisto, quedado siempre en que CIE será una compañía que va a retribuir importantemente, exclusivamente por la altísima, altísima, y quiero que lo pongamos en valor, generación de caja, que no hay grupo en todo el mundo en este sector que pueda generar esos niveles de caja. Niveles de caja que solo se dan con unos EBITDAs, también un récord, de ese 18,4 y que esperemos desde el 19 este año, con un control del CAPEX importante, de ese 5%, y el resto es una generación que, como todo el mundo sabéis, el objetivo que tenemos este año de generación de caja operativa es de 500 millones de euros. Los 500 millones de euros están destinados a crecimiento inorgánico y si no a retribuir al accionista o a reducir deuda, que como antes decíamos, la deuda se ha situado en estos momentos en exactamente la mitad del patrimonio neto. Es decir, estamos en un patrimonio neto cercano a los 2.000 millones y una deuda que acaba de bajar un poquito de 2.000 millones. Sin duda, somos la compañía con un balance más sano, y eso nos puede permitir hacer muchas cosas. Pero no perdemos el foco, evidentemente, del crecimiento inteligente, del crecimiento donde podamos aportar valor, del crecimiento donde podamos generar, digamos, rentabilidad para nuestros accionistas.
De hecho, igual hemos comentado ya ahí, si es así, lo siento repetir, pero ¿para cuándo un nuevo plan estratégico? Nos acaban de lanzar la pregunta.
No hemos acabado el actual, pero ya estamos en el 7.
Hombre, ya ves que sin querer antes he hecho mención un poco al gran salto que hemos dado estos últimos 4 años. Me gustaría que se pusiera en valor, realmente para que todo el equipo de CIE pues, tuviera mayor entusiasmo, si cabe todavía, en ese próximo y ambicioso plan estratégico que tenemos que hacer. Se pusiera un poquito en valor el gran salto que hemos dado en estos 5 años, ¿no? Antes he repetido que hemos generado más de 2.100 millones de flujo de flujo operativo en estos 5 años. Hemos retribuido importantemente al accionista, hemos reducido deuda drásticamente, de 3,5 veces a casi una vez, como acabaremos en este ejercicio 2025. Yo creo que necesitamos un poco todos, digamos, ver la recompensa de todo lo realizado, pero sin duda, como es habitual en CIE, cuando en los próximos 2 trimestres más o menos veamos que ya estamos en camino garantizado de cumplimiento del 100% de los compromisos, nos pondremos a trabajar en un próximo plan estratégico. Ese nuevo plan estratégico, evidentemente, siga siendo ambicioso, que es como somos todos en CIE Automotive, y esperando que realmente el mercado también valore ese nuevo plan estratégico, ya que este último, como todo el mundo sabéis, no lo han valorado.
Ha entrado una última pregunta justo en relación a qué opinamos del consenso 2025. Recuerdo simplemente, tengo a mano las cifras que plantea el consenso para 2025, que son 4.124 millones de ventas, 780 millones de EBITDA, 585 de EBIT y 365 de resultado neto.
Y
De
deuda.
deuda y
Y
deuda
deuda.
también, si tengo por aquí, 791.
Bueno, está estaba apuntando, ya me lo sabía, más o menos el consenso. En primer lugar, es grato escuchar por parte del consenso del optimismo que tienen con CIE, ¿no? Es decir, realmente todas las preguntas van con, vamos a decir, con incertidumbres, con riesgos, ya sea TRAN, aranceles, o sea, cualquiera de las cosas que hemos ido comentando en este call de resultados.
Pero luego los números...
El consenso de Bloomberg, piensan todos en que CIE es, bueno, extraterrestre y va a crecer, va a mejorar márgenes, va a generar más caja. Como generamos poca caja, pues ahora vamos a generar más caja, vamos a reducir deuda. Bueno, en verdad es galato escuchar la confianza que se tiene en todo el grupo CIE y sin duda, digamos en el 90 y mucho por ciento de todo esto, o en el 102%, no sé exactamente porque es muy difícil determinar, estaremos evidentemente cumpliendo todo lo que realmente los analistas que bien nos conocen, digamos, dan como consensus para este año. Insisto que no tendría sentido las preguntas de riesgo con esta maravilla de resultados que acabas de decir, de 4.100 millones de ventas, 780 de EBITDA, 585 de EBIT, 365 de beneficio neto, digamos, y reducir la deuda en 200 y pico millones, ¿no? 210 aproximadamente, ¿no? Pues bueno, seguro que estamos ahí. Como digo yo, entre el 95 y el 105 estaremos ahí, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues este va a ser nuestro reto y seguir confiando en que Chile pues volverá, como siempre lo ha hecho, a hacer de cada uno de los años un récord histórico. Igual que ha sido el 24, igual que fue el 23, igual que fue el 22, igual que llevamos pues 15 años haciendo récord histórico cada año, con todos los inconvenientes que tiene, digamos, pues también este año. Vamos a luchar, insisto, estamos todavía en febrero, pero nuestra ilusión va a ser volver a hacer el récord histórico en las cifras que acabas de comentar.
Perfecto, no hay más preguntas.
Bastante sabido. Pues nada, Jesús Mari, que ni más, que aquí acabamos. Así que bueno, pues que muchísimas gracias a todos y de todas maneras ya sabéis que si hay cualquier otro tema quedamos todos a vuestra disposición. Gracias, Jesús Mari, también por estar aquí hoy y seguimos hablando.
Nada, para mí es un verdadero placer atenderos a todos, atender a vuestras inquietudes y insisto y reitero lo último que acabamos de comentar. Es un honor ver un poquito la confianza que todo el mundo tiene en CIE, en que siga superándose, siga mejorando y siga siendo la empresa de referente en rentabilidad a nivel mundial. Así es bueno tener, digamos, tanta gente que apoya al pedazo equipo que tenemos en CIE Automotive. Mil gracias a todos.